O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. We've all done it. Stock our fridge with leafy greens and good intentions, only to have our future self sacrifice quality nutrition for the convenience of takeout. Keep your body and mind nourished all day with a whole body meal shake from Kachava. It's got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and so much more. But the best part? It actually tastes delicious. With 6 indulgent flavors to choose from, it's easy to make a superfood packed shake. From chocolate, vanilla, and chai, to matcha, coconut acai, and strawberry, you've got endless ways to personalize your cachava. Whether you prefer it straight up or enjoy adding fruit, peanut butter, nut milk, or even iced coffee, with every 2 scoops of cachava, you're getting 85 plus superfoods, nutrients, and plant-based ingredients. Your future self will thank you. Go to cachava.com and use code FITNESS for 15% off your next order. That's Kachava, KACHAVA.com, code FITNESS for 15% off.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Y yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
¿El periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. ¿Qué tormenta acabamos de tener, Cintia? Buenas noches.
Muy buenas noches, doctor. Así es, granizada en la Ciudad de México, además de los bloqueos que les vamos a comentar más adelante, pero hay una intensa tormenta con granizo que sorprendió a vecinos de la alcaldía Benito Juárez, especialmente en Nápoles, Del Valle y San Pedro de los Pinos, provocando encharcamientos en calles y avenidas. Además, se reportaron fuertes lluvias en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. Ante estas condiciones, la Secretaría Integral de Riesgos y Protección Civil activó alerta amarilla en las 13 alcaldías por las fuertes lluvias.
Y si puede, no venga por esta zona, pues está verdaderamente escandalosa. Como siempre, pero peor. O sea, más tráfico, inundaciones, todo lo que pueda usted imaginar. Ciertamente el tráfico muy complicado. Bueno, un montón de datos en el ámbito económico. Fíjese que hoy publicó el INEGI el dato de inversión. No es nada alentador. 6.7 abajo en la variación anual es la inversión. Al mes de mayo, subió 0.9, hoy dieron a conocer también el dato del consumo, también se nos cayó en la variación anual, inversión y consumo, los dos elementos más importantes de la economía, 0.9 abajo. Lo que está muy interesante es el plan, en un momento vamos a platicar con la secretaria de Energía, que presentaron para Pemex, el plan estratégico de petróleos mexicanos y la estrategia integral para capitalización y financiamiento de la paraestatal. Datos también interesantes, el IMSS, ya se lo refería, este par, el IMSS da a conocer el dato de empleo, tuvimos un incremento de 1,266,000 puestos de trabajo, y usted dice, pues, ¿qué pasó? ¿Cómo es que la economía está perdiendo y no hay inversión? Bueno, pues el efecto es el plan piloto este de los trabajadores en plataforma, que han sido efectivamente dados de alta en el IMSS, con lo cual tenemos 23,591,691 personas en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Platicaremos del tema. Hoy la jefa del Estado recibió en Palacio Nacional a la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Anita Anand, y al ministro de Finanzas e Ingresos Nacionales, François-Philippe Champagne. Hablaron efectivamente de la agenda bilateral entre los dos países. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues, doctor, también la Fiscalía General de Estados Unidos confirmó que no solicitará la pena de muerte contra los narcotraficantes mexicanos Rafael Caro Quintero, Vicente Carrillo Fuentes, alias El Viceroy, e Ismael El Mayo Zambada García. Caro Quintero y Carrillo fuentes fueron parte de los 29 capos entregados por México a Estados Unidos en febrero pasado y ambos enfrentan cargos por tráfico de drogas, lavado de dinero y delincuencia organizada. Y hoy se difunde esta información.
Bueno, pues interesante. La nueva Suprema Corte de Justicia dice que va a tener 3 celebraciones para la toma de posesión. En este caso, una ante el Senado de la República, porque bueno, pues fueron electos y a partir de ahora tendrán esa función. Sesión solemne en la Suprema Corte y van a organizarse también una fiesta para la entrega del bastón de mando. Entonces va a tener las 3 el presidente de la Suprema Corte de Justicia, no una, sino 3 tomas de posesión. Le comento que, bueno, pues hay, por supuesto, otros asuntos que tienen que ver con lo judicial. Y, bueno, pues dice la Fiscalía General de la República que la principal tesis que explica o hipótesis el asesinato de su delegado allá en Tamaulipas es ni más ni menos que el tema del huachicol. Además, le informo que la presidenta remitió a la Comisión Permanente el nombramiento de Claudia Pavlovich, que se acuerda que era cónsul en Barcelona, para ir directamente a representarla a Panamá. Pausa.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Hoy tenemos el privilegio de recibir a la secretaria de Energía, Luz Elena González. Secretaria, ¿cómo está? Buenas noches.
Muy buenas noches, Leonardo. Muy contenta de comunicarme contigo y con tu auditorio.
Y yo también, y haberla escuchado esta mañana, primero en la mañanera y después en el evento que tuvo lugar hoy en la Secretaría de Energía. ¿Por qué no le cuenta al auditorio cuál es el plan que tienen para Petróleos Mexicanos? Déjeme empezar preguntarle si esa empresa tiene salvación, secretaria.
No solo tiene salvación, es un baluarte de México, es la empresa de todos los mexicanos, y lo que presentamos el día de hoy es un plan estratégico que da una hoja de ruta y define tanto la estrategia financiera como la estrategia productiva para los próximos 10 años. Estamos pensando en un plan muy agresivo que le devuelva que capitalice a la empresa y que permita ser nuevamente una empresa que nos dé desarrollo a todos los mexicanos.
Sí, cuéntenos cómo se va a lograr esto. Ahora hablamos, si quiere, de la deuda y la presentación que hizo tanto el secretario de Hacienda como el titular de Banobras. Fue muy interesante escucharla a usted y escuchar al director de Pemex hablar efectivamente de cómo puede efectivamente elevar ingresos, reducir costos, mejorar su perfil de deuda. Secretaria.
Es correcto. El plan tiene como 2 partes fundamentales. Uno, una estrategia financiera, que es central. La estrategia financiera lo que busca es llevar a cabo medidas que permitan la gestión integral tanto de la deuda financiera como de la deuda comercial, y está enfocada a reducir riesgos de refinanciamiento, mejorar los perfiles de vencimiento, disminuir el costo financiero y mantener la continuidad operativa. Y por el otro lado tenemos una ruta muy clara en términos de las acciones que van a permitir generar los ingresos que requiere la empresa para poder consolidar y poder mejorar en términos operativos. Como se mencionó tanto en la mañanera como en el evento que tuvimos el gusto de que nos acompañaras, lo que se busca es consolidar a la empresa tanto productiva como financieramente. En la parte productiva, la apuesta es por consolidar la producción de crudo en 1.8, que es el nivel suficiente para poder ampliar la oferta de petroquímicos y de producción de gasolinas, de diésel y de turbocina, que son productos de mucho mayor valor, y poder generar estos ingresos que permitan la capitalización de la empresa.
Hace algunas semanas me decías, y ya empezamos por la deuda, que del 12, el sexenio de Peña Nieto, la deuda estaba en torno a los 60,000 millones y lo dejaron en 105,000, o sea, un endeudamiento descomunal. Entiendo que los vencimientos que tenían de esta, digamos, deuda acumulada, que el sexenio anterior tampoco se pudo reducir de manera significativa, eran muy pesados para este año y el que viene, secretaria, ¿es correcto?
Es correcto. La deuda en 10 años, en tan solo 10 años, del 2010, bueno, de hecho en no menos, en 8 años, creció más de 120%. Esa deuda ahorita nos representa pues un peso importante en términos de vencimiento, sobre todo en este año y el próximo año, y por eso se elaboraron estas nuevas formas y vehículos financieros que permitan capitalizar y que permitan mejorar los perfiles de la deuda, que permite una gestión de la deuda tanto con proveedores como con la parte del mercado, y que permita la optimización de la operación financiera de la empresa. Nuestro objetivo es, como lo señaló el secretario de Hacienda, es que sigamos con el desendeudamiento neto de la empresa. Estamos con todos estos instrumentos financieros, que son instrumentos muy novedosos. Estamos planteando que al cierre de diciembre de 2025 bajemos la deuda a 88,000 millones de dólares, que es una reducción del 16% con respecto a cómo la recibimos, y estamos planteando que al 2030 la deuda también se reduzca en más del 25%.
Y si entendí bien, allá a partir de ahí Pemex nadaría solo. Acláreme una cosa, el dinero en este caso que van a dar para los vencimientos de Pemex, ¿se va a dar de la hacienda pública o es el fondo que va a gestionar Banobras?
Son dos. El día de hoy se anunciaron dos mecanismos, pero estamos además elaborando las mejores condiciones para poder aprovechar los diferentes mecanismos que puedan estar disponibles en el mercado. Lo que se anunció hoy, hace unos días, si recuerdas, Hacienda realizó la emisión de unas notas precapitalizadas.
Sí.
Esas notas precapitalizadas lo que van a permitir es mejorar el perfil de la deuda, mejorar las tasas de la deuda de Pemex y ampliar los plazos. Esto a su vez va a permitir que se incrementen los ingresos y se pueda capitalizar, y va a ser fundamentalmente para el pago de la deuda financiera.
Comprendo.
En el caso del otro instrumento que comentas, que es el instrumento que se elaboró en conjunto de la Secretaría de Hacienda con Banobras, lo que busca, en ninguno de los dos casos, es deuda adicional. Este instrumento que el director de Banobras expuso con claridad es un instrumento financiero que va a permitir que podremos aislar toda la inversión del 2025 para no contaminarla con los pagos que se tienen pendientes o
con los rezagos.
El pago de amortización. Exacto. Entonces, este vehículo únicamente va a financiar por única vez, porque eso es muy importante decirlo, este vehículo solo es para 2025 y va a financiar toda la inversión de 2025 que permite también los proyectos productivos que necesita la empresa.
Comprendo, son 250,000 millones. Entonces, el bajón de escalera de 97,000 millones a 88,000 es con las notas precapitalizadas, que entiendo fueron bien recibidas por las calificadoras, secretaria.
Muy bien recibidas. La operación de la Secretaría de Hacienda fue extraordinaria. De hecho, la emisión de las notas se pensaba por 10,000 millones y llegamos a 12,000 millones de dólares por el apetito que había en el mercado, y a una tasa realmente baja de 5.5. Entonces, esto fue una gran señal para los mercados y permitió que en consecuencia Fitch mejorara la calificación de Pemex.
Ya. Oiga, está también el derecho petrolero, ¿no? Este se lo ponen el 30% y le permiten, aparte de ayudarle a mejorar el perfil de su deuda, pagar, o sea, un mejor régimen fiscal, secretaria.
Es correcto. Y no permite que contribuya de manera sensata a las finanzas públicas del país.
30%,
durante muchos,
¿no?,
años. Sí, es una contribución sensata. Como recordarás, en años el derecho petrolero llegó a estar arriba del 65%, y eso no le permitía a la empresa capitalizarse. Aparte del incremento de la deuda desmedida, la falta de inversión y este pago del derecho no le permitía capitalizarse. En términos generales, lo que se hacía era endeudar a Pemex para pagar impuestos, que esos impuestos tampoco se iban al desarrollo del país.
Es muy interesante también todo lo que anunció sobre gas. Si quiere, más adelante hablamos de esto. Pero ahora pues está clarísimo el planteamiento de cómo darle oxígeno a Petróleos Mexicanos para que funcione. Ahora el tema es que funcione. Oía muy optimista al director diciendo que la refinación puede ser un negocio, que en los próximos años podremos empezar a ver un cambio cromático de números rojos a números negros, secretaria.
No solo es darle oxígeno, es realmente resolver de raíz los problemas financieros basados en un plan productivo. Cada peso que se va a erogar tiene un sustento en términos de los ingresos que se tienen que generar. Y también vamos a estar muy, muy de la mano con Petróleos, con el director de Petróleos Mexicanos, tanto el secretario de Hacienda como su servidora, en términos de los indicadores de rendimientos de estas inversiones para que pues el plan se cumpla a cabalidad.
Ya. Oiga, ¿cómo van a elevar efectivamente ingresos? Entiendo que va a haber una reforma también administrativa, hacer más eficiente Petróleos Mexicanos, pero ¿cómo hacer que lo que hasta ahora no ha sido eficiente se convierta en eficiente? ¿Cuál es el plan?
Primero es capitalizar a la empresa, o sea, dejar de que se ahogue en términos de los pagos que tiene que afrontar y que a los cuales no podemos no hacer frente. Entonces, con todos estos instrumentos financieros vamos a buscar darle más ingresos a la empresa para que pueda invertir en proyectos productivos, en los proyectos productivos rentables que permitan este mejoramiento del balance. Y por el otro lado, pues consolidar los proyectos tanto de producción como de producción de crudo como de producción de productos de mayor valor, de gasolina, diésel, turbocina, así como rescatar la industria petroquímica, la de fertilizantes y nuevas opciones que le permitan capitalizarse.
¿Cómo van a hacer, digamos, acompañar o cómo va a acompañar el sector privado esta estrategia?
También dentro de la reforma estamos lanzando una nueva figura que son los proyectos mixtos.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Lux Check Engine, Lux ABS o Lux de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. En los proyectos mixtos lo que se busca es que la iniciativa privada participe de proyectos productivos en la empresa, proyectos productivos rentables, pero en los cuales se pueda compartir tanto riesgos como ganancias y permitan a su vez ampliar la base productiva de la empresa.
O sea, los que ya están, SAMA y eso, seguirían, Trión, ¿no? Entiendo que también es una, digamos, parte tiene el Estado y otra parte el privado. ¿Todo eso seguiría funcionando como hasta ahora?
Sí, por supuesto. O sea, se respetan todos los contratos vigentes. Se van a revisar las condiciones únicamente, pero se respetan todos los contratos vigentes. Esta es una nueva figura que busca desarrollar nuevos campos e incorporar nueva producción.
Correcto. Secretaria, ¿me permite que ponga una brevísima pausa? Regreso con usted.
Gracias, claro que sí.
Volvemos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Esta interesantísima conversación con la secretaria Lucelina González, la titular de la Secretaría de Energía, me explicaba todo el tema de la consolidación, la producción de crudo. Y secretaria, gracias nuevamente por conversar con nosotros, pero estuvo muy interesante ver la vocación que tiene ahora Petróleos Mexicanos de convertirse en una empresa de energía, no solo una petrolera. Uno de los mandatos o líneas que también se anunciaron es ampliar la producción de gas natural. Secretaria.
Sí, esa es una de nuestros objetivos, es el llegar a la producción, de ampliar la producción de gas natural, aumentar la producción de gas natural e incorporar yacimientos de geología compleja con manejo sustentable de los recursos, pero sobre todo maximizar la producción de los campos existentes de gas. Ahí lo que buscamos es potenciar los programas de producción también con contratos mixtos y desarrollar las áreas convencionales. Pemex, la idea es que Pemex llegue a producir 5,000 millones de pies cúbicos diarios en 2028 y eso incrementa la oferta de gas natural del país.
O sea, como concepto estratégico es depender menos de las importaciones de gas, secretaria.
Sí, producir más gas natural.
Ya. Oiga, el tema del litio, no sé si es un asunto minoritario, pero también lo ligaron al plan.
Sí, hemos planteado que también es posible ampliar hacia ese tipo de nuevos negocios y se está determinando 5 campos donde es posible encontrar, bueno, se han hecho ya estudios donde es posible encontrar litio en las almueras de de Pemex.
¿Y qué le ha pedido la presidenta? Que vean más eso de esos minerales raros y de todos estos temas que ahora parecen cruciales para las estrategias económicas, secretaria.
Permiten ampliar el portafolio de proyectos de Pemex y avanzar hacia la transición energética. También se planteó la posibilidad en términos de aprovechar el gas que actualmente se quema para llegar a una meta de cero emisiones y poder utilizar ese gas en plantas de cogeneración. Se está planteando la construcción, una en Tula, una en Salina Cruz, otra en la Cangrejera y el nuevo Pemex.
Eso es. Estaba ahí al lado la secretaria Bárcena, el tema de la sustentabilidad y efectivamente reducción de emisiones sigue siendo una prioridad para la paraestatal y para su secretaría, imagino.
Sí, es parte de, nosotros venimos del sector ambiental y parte del programa estratégico y de la planeación estratégica del sector energético, esta nueva estructura y nuevo Plan Nacional de Energía. Uno de los fundamentos principales del plan es la transición energética y eso hace vinculantes tanto a CFE como a Petróleos Mexicanos.
Que entiendo, Petróleos Mexicanos le va a vender también electricidad a CFE o la va a contabilizar, yo no sabía eso. La oferta de petroquímicos y, digamos, potenciar todo ese sector, ¿cómo la tienen pensada, secretaria, o cómo está desplegándose?
También es otro de los ejes del programa, es relanzar la industria petroquímica nacional y el incremento de la producción de fertilizantes. La producción de fertilizantes va a apoyar a la soberanía alimentaria y estamos entre lo que va a producir Pemex con proyectos mixtos que ya están en marcha, por ejemplo el de Escolín, y proyectos privados que también nacional en el país que están planteados y ya se están desarrollando. Estamos considerando que para el 2030 vamos a poder ser autosuficientes en la producción de fertilizantes y dejar de importar fertilizantes.
Comprendo. Oiga, ya hablábamos de cómo recibió las calificadoras, este tema de las notas estas que le han permitido a Pemex una mejora en el perfil de su deuda, etcétera. Le pregunto, ¿el sector privado cómo está recibiendo todas estas líneas? ¿Cómo? Había muchos exponentes en el evento de hoy de ese sector. ¿Qué le comentan? ¿Cómo se están relacionando con la autoridad a la luz de estas nuevas líneas? Secretaria.
Primero, ellos están recibiendo con mucho entusiasmo los vehículos financieros porque pues permite capitalizar los negocios y los contratos que tienen actualmente con Petróleos Mexicanos, pero por el otro lado, al abrir la oportunidad de los proyectos mixtos, como hoy mencioné, ya tenemos 21 proyectos mixtos que están en proceso de adjudicación, de los cuales 7 ya se hicieron los primeros roadshows, en donde hubo una participación de 90 empresas. Entonces hay mucho interés por estas nuevas figuras y mucho interés por participar en conjunto con Petróleos Mexicanos.
¿Y se puede estimar, digamos, el valor de esos proyectos? O sea, ¿de cuánto estaríamos hablando, secretaria?
Eso está todavía en proceso porque estamos viendo la capacidad, la respuesta y la capacidad de producción que pueden tener.
Oiga, la ampliación de la red de gasoductos, que creo que también es un tema muy importante, ¿van a poder participar los privados o esto lo va a hacer el Estado?
En el caso de esta red estamos pensando que también sean proyectos mixtos. Bueno, en el caso de Pemex, de hecho lo que se están planteando son tres gasoductos, una conexión muy chiquita que está en la puerta del sureste con el gasoducto del Mayacán, otro en Coatzacoalcos y otro que conecta
el interoceánico, ¿no?
Pero en los tres casos la idea es que se puedan concretar con Petróleos Mexicanos proyectos mixtos de inversión.
Oiga, y con la refinación ya, digamos, este paradigma que ha puesto efectivamente la presidenta, que ha efectivamente desplegado usted, ¿puede uno imaginar que Petróleos Mexicanos va a ganar dinero en los próximos años? ¿Que a partir del 27 podemos ver una empresa completamente diferente, secretaria?
Pues no es poder imaginar, esa es nuestra apuesta. O sea, hicimos realmente un programa muy muy serio y con todo el sustento, tanto de la parte financiera como de la parte productiva, que nos permite afirmar eso, ¿no? Pues nos permite decir que, en efecto, todavía en 2025 y 2026 va a necesitar del apoyo financiero de Hacienda para poder hacer frente a los requerimientos financieros, pero dados los ingresos que se van a generar, es posible tener un balance operativo de la empresa en 2027 con números, o sea, donde los ingresos de la empresa permitan hacer frente a sus obligaciones financieras.
¿A la gente, a los trabajadores, los siente motivados?
Sí, los trabajadores son base fundamental de la empresa y están viendo los resultados y están viendo los cambios últimamente. Y además se les está incorporando en todos estos proyectos. En estos proyectos mixtos los trabajadores están incluidos.
Muy bien. Secretaria, ¿algún apunte más?
No, pues agradecer tu atención y agradecer a todo tu auditorio por el tiempo.
Muchísimas gracias, muy interesante. Ahí está el plan estratégico de Pemex y la estrategia integral para capitalización y financiamiento de petróleos mexicanos, hoy para fortuna nuestra, explicados por la Secretaria de Energía. Muchas gracias, secretaria, nuevamente, muy buenas noches. Bueno, y le comento que el Banco de México hoy dio a conocer que los saldos preliminares, pues tenemos un incremento de la Reserva Internacional por 172 millones de dólares, tal manera que estamos en 242 mil 516 millones de dólares. Lisbeth Hernández, buenas noches.
Muy buenas noches, Leo, me da mucho gusto saludarte. Pues esta información, reportar que, bueno, esta tarde hubo un bloqueo que para este momento pues ya cumplió varias horas, específicamente unas 8 horas en el eje central y la calle de Belisario Domínguez. Se trata de vecinos de la colonia Centro que están bloqueando este punto desde las 2 de la tarde porque pues refieren que no quieren que en el Parque de la Concepción, en la Plaza de la Concepción, que está a unos metros de este punto que te comento que está bloqueado, se instale o sea reubicado este punto de pues de tolerancia canábica, este punto de reunión para la gente que quiere fumar marihuana, que estaba en el Metro Hidalgo. Este campamento en el Metro Hidalgo lo retiran el día de ayer y reinstalan en este punto la Plaza de la Concepción a una parte, y a otra parte también la reinstalaron en la glorieta de Simón Bolívar, que está en Paseo de la Reforma.
Oye, no, embargo, me digas, en ese punto van a poner otro mercado, ¿no? Imagino que es lo que este gobierno se está especializando en hacer. Se quitó a los que fuman marihuana y vamos a poner otro mercado, como si no hubiera muchos, ¿no?
Pues mira, por el momento no sabemos qué van a poner en esa parte del Metro Hidalgo, pero el tema ahorita, Leo, es la reinstalación de estas personas que fuman marihuana, que como te comento, una parte ya la instalaron o la reinstalaron en la glorieta de Simón Bolívar, en Paseo de la Reforma, y la otra parte la reinstalaron en la Plaza de la Concepción, pero los vecinos de la colonia Centro están muy inconformes, es por eso que tienen bloqueado durante la tarde 6 horas, pero en la mañana bloquearon 2 horas más. En total ya van 8 horas de bloqueo en Belisario Domínguez y Eje Central. Por supuesto hay un caos vehicular, pero los vecinos lo que quieren es que el gobierno quite ese punto de esa zona porque dicen... Exacto, ellos argumentan que pues juegan ahí los niños, que es una plaza que la utilizaban como parque, que pasan ellos con sus niños a la escuela, y que no es un punto para que pues estén personas fumando marihuana en ese lugar.
Pues la verdad es que se entiende, sí.
Hasta el momento continúa este bloqueo, ni la lluvia los ha podido mover, por supuesto la afectación vial es considerable, estamos hablando del eje central, así que si puede evitar la zona es lo mejor, y si no, bueno, la alternativa sería Paseo de la Reforma, pero que consideren los estragos vehiculares, y esperamos pues algún acuerdo que tenga el gobierno capitalino con estos vecinos de la colonia Centro.
Bueno, pues vamos a ver cómo los atiende y de paso, pues recordar que al gobierno capitalino creo que no le importamos. Hoy que iba al evento de la Secretaría de Energía, que está ahí al lado del Metro Insurgentes, bloquearon ciudadanos Insurgentes y Durango. ¿Por qué? Que porque había una demolición. No sé qué, bloquearon el paso del Metrobús y aquí hace todo mundo lo que quiera. Y el gobierno, bueno, pues no necesariamente se pone del lado de la gente que pues va circulando, en este caso los vecinos dicen, oiga, nos traen a los que fuman marihuana. Mi opinión, no sé cuál sea la suya, es, los deberían fumar marihuana en sus casas, de todos lados. Dicen que somos la ciudad de las libertades, todavía les prohíben que fumen marihuana, que fumen donde les dé la gana, donde se puede, igual que está limitado el tabaco, pues ahí los tenemos como un movimiento de protesta, porque todavía no se despenaliza completamente el consumo de esa sustancia. En fin, Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues doctor, la Secretaría de Seguridad
Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, anunció la construcción de un nuevo centro de detención para migrantes en el estado de Indiana, al que ha llamado Speedway Slammer. Es un mensaje a través de redes sociales donde ella detalla que la instalación tendrá capacidad para 1,000 camas y se construirá en asociación con el gobierno estatal, aunque aún no hay fecha para su apertura.
Muy bien, pues pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información. En un momento más vamos a platicar con Luis Miguel González, platicar de la inversión el día de hoy. Qué dato más preocupante, ¿no? 6-7 abajo es lo que consigna el INEGI. Y también, en este caso, un indicador mensual del consumo mal ubicado, -1 en el mes de mayo, pero 0.9 en el anual, lo cual, pues sí, debería efectivamente inquietar. Le platicaba que hoy la presidenta de la República se reunió con la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá y también con el ministro de Finanzas e Ingresos Nacionales. Celebro que estemos coordinando esfuerzos con, en este caso, nuestros socios comerciales, sobre todo porque tenemos un Trump, que le digo que no sepa usted, absolutamente imprevisible. Hoy rugió y dijo dos cosas que deberían inquietar en principio. Una es que ya está harto de la inseguridad pública en Washington, que las pandillas lo tienen, y amenaza con tomar el control de la ciudad capital, ni más ni menos. Y la otra, los europeos les dijo, ojo, que si no me cumplen, Cintia, con lo que me prometieron de inversiones en los Estados Unidos, le subo el arancel, a mí no me engaña nadie.
Así es, doctor. Pues dentro de todas estas publicaciones, también el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que el vicepresidente J.D. Vance probablemente será su sucesor como candidato republicano en las elecciones de 2028. En declaraciones ante la prensa en la Casa Blanca, agregó que Vance podría formar equipo con el secretario de Estado, Marco Rubio, y que otros miembros de su equipo también podrían ser candidatos. Entonces, él ya lanzó el anzuelo, doctor, y pues veremos qué es lo que pasa.
Bueno, y ahí se convierte en alcalde de Washington y también en el hombre que castiga a la Unión Europea. Qué cosa más llamativa, ¿no? Es decir, llega a acuerdos con China, llega efectivamente a acuerdos con otros.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Los países y con sus socios de toda la vida, ¿no? Por eso digo que es particularmente relevante que México y Canadá dialoguen, porque formamos parte de esta estructura, pues un poco paradójica de esto, en estos tiempos, de tener libre comercio, pero libre comercio con aranceles, que es algo así como, bueno, pues ser federalista y centralista al mismo tiempo. Luis Miguel González, director, ¿cómo estás?
Con el gusto de saludarlos. Buenas noches.
Oye, pues hoy platicábamos con la secretaria de Energía, tuvimos la presentación de esta estrategia integral. ¿Qué opinión te merece, Luis Miguel?
Podemos empezar hablando del contraste con el sexenio pasado. En el sexenio pasado, todos los planes de Pemex se fraguaban en conversaciones entre el director Romero Oropeza y López Obrador. El Consejo de Administración estaba de adorno, el secretario de Hacienda estaba de adorno y la secretaria de Energía estaba a cargo de la refinería de Dos Bocas. Uh-huh. ¿Qué es lo que vimos hoy? Pues cuando menos un equipo que cada quien sabe cuál es su papel. Hay dos crisis en Pemex. Una es operativa, otra es financiera fiscal. Para la parte financiera fiscal tenemos al secretario de Hacienda, al director de Banobras explicando algunos esquemas de financiamiento. Para la parte operativa está la propia dirección de Pemex y la Secretaría de Energía. Entonces me parece lo primero es el contraste entre un trabajo de equipo, una cuestión, pues yo diría, entre muy literalmente muy enfocada en traducir la mirada del líder sobre lo que debería ser Pemex desde el sexenio pasado.
Sí, técnicamente no más solvente, no el diálogo entre un agrónomo y un licenciado en ciencias políticas, ¿no?
Sí, es muy curioso y lo observábamos quienes estuvimos presentes, todas las críticas eran al periodo neoliberal, pero creo que hace falta una revisión crítica de lo que fue, entre comillas, el rescate del sexenio pasado. Fue más de $1 billón lo que se puso en la petrolera en forma de transferencias de dinero, en forma de reducción de impuestos y otras cosas. Yes. ¿Qué es lo que es nuevo? Sí. Ahora, Leonardo, tengo la impresión que veremos recursos para inversiones productivas en Pemex. Muy controlados esos recursos, no hay tanto dinero como había el sexenio pasado, pero entre líneas hay el compromiso de administrarlo mucho mejor. ¿Por qué digo entre líneas? Porque parecería que lo único que no se valía era hablar mal del sexenio pasado y sin corregir lo que se hizo mal del sexenio pasado, pues francamente el rescate sería poco creíble.
Pues sí. Oye, está este mecanismo que aprueba Banobras como para darle liquidez, o sea, que funcione la empresa en este caso durante el 25, poder pagar a proveedores, desarrollar proyectos y supongo que ir desahogando la cola, ¿no? Que tienen de deuda a productores de hace, a proveedores, creo que es de 20 mil millones de dólares o por ahí, ¿no?
Sí, hablamos mucho de la deuda financiera, que son los alrededor de 100 mil millones, pero la deuda a proveedores pues no desmerece en tamaño y en, digamos, y en intensidad. Y otra cosa importante que me llamó la atención de los anuncios es el director de Pemex dice, hay que entender a Pemex como una empresa energética. Esto quiere decir, va a entrar fuerte a producir gas, va a entrar fuerte a producir energía eléctrica y a energías alternativas.
Oye, ¿no estarán apretando del lado norte también la compra de gas? Pues estamos comprando gas muy barato de Texas, ¿no? Pero igual cualquier día te cierran la puerta o te cierran la válvula, Luis Miguel.
Totalmente. Lo dijo con todas las letras el director de Pemex. Es un asunto de seguridad nacional que México tenga un mayor nivel de producción de gas. ¿Qué es lo que no me gusta cuando oigo este tipo de frases, es que si la prioridad de seguridad nacional parecería que es cueste lo que cueste, y para como están las finanzas públicas y las finanzas de Pemex, es el reto es cómo conciliamos la seguridad nacional con la eficiencia, cómo hacemos las cosas bien, ahora sí, buenas, bonitas, baratas y seguras.
Sí, no, yo también tiemblo cuando oigo seguridad nacional, pero bueno, por otras razones. Finalmente te pregunto, cuando tienes bajas de inversión como las que tenemos, 6-7 en el año, ¿se resuelve tomándose fotos? Hoy vi a los de Walmart diciendo que van a aprobar el Plan México. Cada vez que hay un mal dato de inversión, llaman a empresarios a tomarse fotos allá a Palacio Nacional. Vamos a acabar comiendo fotos, mi querido Luis Miguel.
A reserva de que revise bien, tengo la impresión que Walmart reitera inversiones que ya había anunciado.
Pero hoy anunció que se adhiere al Plan México, cualquier cosa que eso signifique. Veía el dato en la mañana de 6-7 la inversión abajo. Por eso decía, no culpo a Walmart, pero si el gobierno cada vez está la cosa del diablo, se toma fotos con empresarios, invita a Slim, en fin, ya conocemos un poco el ritual.
Sí, a ver, le pasó a Peña Nieto, le pasó a López Obrador, pasa ahora. Simplemente el tránsito entre la foto y la inversión es, yo diría, tan complicado como el paso de la tierra al paraíso.
Oye, como la patita, coman mosquitos, coman fotografías, pero bueno, así están las cosas, Miguel Luis Miguel, no te comprometo más, te mando abrazos.
Con mucho gusto, un abrazo, buenas noches.
Enorme gusto. Y bueno, tengo aquí un documento que creo que vale la pena rescatar. Ya está Jaime conmigo, simplemente lo cito, porque es la reforma electoral que Pablo Gómez en su momento presentó con Horacio Duarte. Supongo que la van a rescatar completito. Y yo le recomiendo, si usted tiene tiempo y ganas, que vea un tercer grado del 22, donde fue, por cierto, dialogó con mucha fuerza, un gran gladiador del debate público. Puso ahí a Genaro Lozano y a varios de los que están ahí. Por cierto, se va de embajador a Italia. Italia, de ser comentarista, ahora pasa a ser embajador, igual que Claudia Pavlovich, ya le decía, se va a Panamá ella, en la alianza en este caso del PRI con Morena, se mantiene todavía en este sexenio, en ese frente, pero bueno, estaban ahí, estaba Denise Merkel, estaba Leo Zuckerman, Riva Palacio, bueno, pues gente muy bien formada en estos temas, y pues Pablo Gómez se defendió como tigre, vale la pena que le eche usted el vistazo, y ahí están los grandes, efectivamente, puntos de la reforma que supongo que nos acabarán recetando, porque es la del López Obrador, la escribió Pablo Gómez con Horacio Duarte. Pues usted me dirá si a estas alturas hay alguna razón para cambiarla. Pero mi querida Edna, ¿cómo estás?
Muy bien, Leonardo, encantada de estar aquí contigo. Estoy contenta de estar aquí, preocupada porque parece inminente una reforma electoral que nos va a llevar como a un lugar, no sé si conocido o desconocido. Pero lo que sí sé es que estamos en un modelo distinto, Leonardo. Entonces, le doy la bienvenida y celebro mucho y respeto mucho todos los pronunciamientos de exconsejeros, de los integrantes del Instituto para la Transición Democrática, de todos los que están llamando a un diálogo abierto donde se pueda consensuar una reforma electoral, como ha sido en el pasado. Nada más que creo que ese modelo de reformas progresivas se rompió. Ya no estamos ahí. Pretender asumir que estamos en eso, de reformas incrementales, que nos va a llevar a un sistema electoral mejor, con un piso más parejo, donde vamos a ir resolviendo en el margen los temas que persisten, financiamiento, representación. Creo que ya no estamos ahí, Leonardo. Y creo que debemos de asumirlo. Estamos en una nueva realidad. Abundan textos que le dicen adiós a ese modelo progresivo de construcción de democracia liberal y de competencia electoral. Creo que estamos en otro momento.
Sí, un momento ciertamente de central, cada vez mayor concentración. Después de haber visto lo que ocurrió con el Poder Judicial, uno se pregunta, Edna, si es momento de pensar en una reforma electoral.
Leonardo, yo creo que lo que vamos a ver es la repetición de un patrón. No nos debemos llamar a la sorpresa, ojalá que nos sorprenda algo. Pero me parece que es un modelo muy bien hecho, donde se hace una serie de argumentos que apelan al sentimiento de la gente respecto a privilegios, corrupción. Se hace un diagnóstico equivocado del problema y se propone una solución devastadora.
Y que van a hacer consultas con la gente. Pero cuando yo veo la alineación Gómez, Saldívar, Godoy, Ramírez Cuevas, Rosso y Cera Río, digo, ¿qué podría fallar? O sea, ¿qué va a cambiar de la tesis que defendió Obrador? Te recuerdo algunos, la creación de un solo instituto, tiene problemas, una sola legislación para todo el país, voto popular para elegir consejeros y magistrados, reducción de los consejeros, eliminación de las diputaciones plurinominales, esa es la que mandaron, reducción de legisladores federales, reducción del financiamiento de partidos, opción del voto a través de medios electrónicos y disminución de los tiempos de radio y televisión en materia electoral.
A ver, me parece, Leonardo, que este replanteamiento de reglas permitirían que se consolide Morena como un partido dominante, eventualmente hegemónico. No quiero decir que va a ser el PRI, o sea, creo que esa construcción institucional es única, particular, nos sirvió durante muchos años, dejó de funcionarnos por muchas razones. No quiero decir que vaya a ser lo mismo, pero es la regresión del pluripartidismo, de la pluralidad, a un esquema de partido dominante. Todas estas reglas favorecen eso. Regresan el control de la elección. Se puede colonizar el INE. Se puede regresar las instituciones, el árbitro, a estar bajo el control del gobierno. Todas estas modificaciones hacen un desnivel muy grande para la competencia electoral. Y va a favorecer un esquema de un partido dominante, y vamos a ver a qué nos lleva. O sea, sí creo que estamos en un momento, a mí no me queda claro. Podemos construir escenarios, no me queda claro hacia dónde vamos, Leonardo. El PRI era...
Pero hay un proceso de autocratización muy claro y descentralización del poder.
Como hay un término en inglés que es by the book, o sea, conforme dice el libro, o sea, el punto A, B, C, D, pues estamos siguiendo el manual.
Lo increíble es que cada vez tienen más poder y cada vez parecen menos eficientes para gestionar los temas más elementales.
Eso, ¿no?, es la gran diferencia con el pasado, querido Leonardo, que antes estaba como una relación simbiótica gobierno-partido. El partido tenía gran capacidad de control político, que resolvía problemas de gobernanza, y ahorita no tenemos eso, Leonardo. Entonces, hay mucho poder concentrado en la presidencia con una gobernanza profundamente debilitada. Entonces, sí creo que vamos a inaugurar una era de mucho poder y poca capacidad de ejecución. ¿Y qué implica eso? Pues que no es sostenible, Leonardo. O sea, no es sostenible porque un sistema donde un gobierno concentra poder, debilita contrapesos, es un sistema que no ofrece certidumbre. Y creo que eso es necesario para poder traer inversión, para hacer que la economía crezca, para hacer viable el proyecto. Luis Rubio sacó un artículo por demás sugerente, porque lo que él argumenta es que hay un pacto implícito de, transferencias generosas que han, ya lo vimos en el ENIG, impactado el ingreso de familias mexicanas, incremento del salario mínimo, y a cambio de eso se permite cierta ineficiencia. Si el sistema de salud no funciona, pues no importa, porque tengo dinero en el bolsillo. Entonces hay un pacto implícito. Cuando eso deje de funcionar, va a haber un cuestionamiento.
Cuando no les llegue Pero te pongo un dato de hoy. En la inversión pública se ha caído, la pública, 22%. Están todas las ciudades fregadas, el metro todo fregado, el aeropuerto ya no te cuento, las carreteras. El país se ve todo mucho. Y la gente dice, bueno, pues me siguen pagando mi pensión, ¿por qué no? Las escuelas, no han completado el tema de el abasto de agua potable para las escuelas. Entonces,
de medicinas, Leonardo, no, querido.
Bueno, ese ya
sistema olvidate. De salud, educación.
Ese lo iban a arreglar en julio, pero ya en agosto. Dijeron de qué año.
Lo muy básico no está funcionando. Entonces, sí estamos entrando en un terreno donde hay paradojas, porque tendremos un partido dominante, tendremos reglas electorales sesgadas, si se aprueba la reforma en sus términos, habrá concentración de poder en este modelo de democracia donde, porque tenemos la mayoría, tenemos la razón, y sin embargo no van a estar resolviendo los problemas de los mexicanos.
No, ahí están. Hace un ratito oía uno de los diputados de Morena decir, es que no queremos a los Moreno, a los Anaya. Yo le pregunto a la gente, ¿y quién? A los Cuauhtémoc Blanco y a los Adán Augusto, a los Yunes, a todos los que tiene Morena, que pregunten y están igual de desprestigiados, ¿no? En fin, no hay eso. Si te lo preguntas a la gente, vas a caer en una inmensa reducción de un problema muy grave que es el que nos plantea Sedna, querida.
Pues, Leonardo, esperar que haya espacios para recuperar pues un camino de fortalecimiento democrático, una democracia, modelo de democracia liberal, contrapesos, control de poder, que nos permita crecimiento económico y que nos permita hacer política pública.
Me formo contigo.
Que realmente le cambia la vida a los mexicanos.
Pero como yo tengo más años que tú, digo, pero ven la tempestad y nos hincan. Tienen un poder judicial deslegitimado, producto del fraude electoral. Y van a tener lo que demostrar en los próximos meses que tiene que cambiar. Y todavía sobre eso quieren reforma electoral. Sean sensatos, arreglen primero lo que está hecho un desastre. Pero bueno, con esto nos vamos. Muchas gracias. Cuídese y sea rabiosamente feliz.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
We've all done it. Stock our fridge with good intentions, only to have our future self sacrifice nutrition for convenience. Keep your body and mind nourished with whole body meal shakes from Kachava. It's got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, and so much more. But it actually tastes delicious. Try one of Cachava's indulgent flavors today. Your future self will thank you. Go to cachava.com and use code Pandora for 15% off your next order. That's Cachava, K-A-C-H-A-V-A.com, code Pandora. We've all done it. Stock our fridge with leafy greens and good intentions, only to have our future self sacrifice quality nutrition for the convenience of takeout. Keep your body and mind nourished all day with a whole body meal shake from Cachava. It's got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and so much more. But the best part? It actually tastes delicious. With 6 indulgent flavors to choose from, it's easy to make a superfood-packed shake. From chocolate, vanilla, and chai, to matcha, coconut acai, and strawberry, you've got endless ways to personalize your Cachava. Whether you prefer it straight up or enjoy adding fruit, peanut butter, nut milk, or even iced coffee, with every 2 scoops of Cachava, you're getting 85-plus superfoods, nutrients, and plant-based ingredients. Your future self will thank you. Go to cachava.com and use code NEWS for 15% off your next order. That's Cachava, K-A-C-H-A-V-A.com, code NEWS for 15% off.